El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Qué gusto que nos acompañen un miércoles más, el ombligo de la semana, a las 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y con ese gusto de encontrarnos todas las semanas, nos da mucha alegría que se enlacen las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio para que puedan escuchar el programa de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, Audiencias IMER. Saludamos a la XEB, a Reactor Opus Horizonte Jazz, que además es cumpleañera, está de celebración este mes, a Radio Lagarto, Radio Mer, La Poderosa, Estereo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional, quien también está cumpleañera en 2024 en el www.imer.mx/RMI. Estamos aquí al frente de su servidora Laura Martínez Águila, ya lo conocen, al frente de los micrófonos y también de la Defensoría. ¿Acerca de qué estaremos platicando esta tarde, querida comunidad? Ustedes lo saben, en febrero tenemos unas fechas muy específicas y una de estas que no se nos puede pasar, pero por nada del mundo, es el Día Mundial de la Radio. Y agradecemos mucho que nos acompañe Alejandro Cabral, representante nacional de AMARC México. Alejandro, qué gusto, bienvenido a Audiencias IMER.
No, al contrario, el gusto es mío y te lo digo honestamente. A veces uno usa esa frase por costumbre, pero doblemente gusto por estar en IMER y por estar con las audiencias, porque creo que cada vez más tenemos, ya lo sabíamos que las audiencias eran quienes nos daban vida, a quienes hacemos radio, pero la defensoría de las audiencias, pensar en las audiencias como la voz, también eso es importante. Te platico una anécdota personal.
Por favor.
En la radio donde yo participo, tenemos desde hace muchísimos años un lema, porque la radio es de quien la escucha y de quien la trabaja.
¡Ay, así que, qué bueno!
Pues más que orgulloso de estar aquí.
Ay, oye, qué gusto. Además, qué buena frase para dar inicio a la plática, ¿no? La radio es de quien la escucha y quien la trabaja. Totalmente. Bueno, a propósito del Día Mundial de la Radio, Alejandro, sería muy importante que nos comentes en la experiencia de AMARC México, su capítulo México, ¿cómo es que esta conmemoración internacional tiene relevancia para la comunicación comunitaria en nuestro país?
Mira, tiene relevancia de muchas formas, porque la comunicación comunitaria la podríamos traducir de la siguiente manera. Cuando platicamos en la cocina de nuestra casa, somos mucho más honestos que cuando platicamos en cualquier espacio público.
Claro.
Y cuando participamos en un medio profesional, pensamos que tenemos que tener una serie de filtros. Filtros que incluso rayan a veces en la censura y muchas veces en la autocensura. La comunicación comunitaria se podría traducir a hablar como hablamos en la cocina de la casa. A decirle a la audiencia lo que realmente pensamos. ¿Y quién se lo dice? Se lo dicen voces que a veces se autodesignan como locutoras, como locutores, y a veces no. A veces soy una mujer que estoy hablando en la radio. Y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, al momento de... Lo que sí nos hemos apropiado es la radio. No la palabra locución, no muchas otras palabras, periodismo, otras palabras que también nos quedan, pero no nos hemos apropiado tanto como radio. Sí sabemos que hacemos radio. Y cuando celebramos el Día Mundial de la Radio desde las estaciones comunitarias e indígenas, nos sentimos profesionales. Nos sentimos parte de este mundo que también celebran quienes sí se sienten locutores, quienes sí aplica la autocensura, quienes todo esto, ¿no? Más o menos.
Oye, qué interesante hacer esa analogía de que la radio sea este medio de comunicación, pero también esta práctica que permita conectar a las personas desde un entorno que, bien lo decías, con la cocina, no tan cotidiano, tan inmediato, pero que siga siendo esa cercanía a través de la palabra. ¿Cómo eso ha servido para que la comunicación comunitaria en México vaya saliendo desde esta persecución que tuvo por muchos años de no reconocerle como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, a decir, no, somos voces que queremos que otros y otras nos escuchen, porque lo que vamos a decir, porque nuestra palabra, porque nuestra voz tiene valía.
Sería una historia muy larga si la queremos explicar bien, y tiene que ver incluso con el nacimiento de la radio en el mundo, no en México. Y el nacimiento de la radio en algunos países europeos, por ejemplo, se da a través de la radio pública. En México se dio a través de la radio comercial. Y entender esto es una clave para entender muchas cosas. En México, la radio, la televisión significan empresas que no sabemos los nombres. Y el haber entrado como radio pública, incluso como IMER, fue un nadar a contracorriente. No es lo mismo que la BBC, definitivamente. No. En Europa, por lo tanto, o en algunos países del mundo que no están en Europa, pero que entraron desde la radio pública, fue más fácil la entrada de las voces ciudadanas, porque entendíamos que la voz no regida por el comercio tenía que adueñarse de la información y tenía que distribuir la información y la cultura. En México tenía que pasar por el filtro de lo comercial. Palabras como rating, comercialización, es de lo primero que se hablaba antes de hablar de contenidos incluso. Entonces, para atreverse a hacer radio comunitaria, atreverse a hacer radio indígena, realmente fue un romper estructuras, romper esquemas tremendo que hicieron las primeras comunicadoras y los primeros comunicadores comunitarios, que algunos de ellos siguen en activo, por cierto, desde hace 60 años. Y ya quienes venimos en esta segunda oleada, nos toca pelear contra esta estructura, pero ya no con esa, pues, tan a contracorriente. Pero nos toca entonces abrir brechas. Nos toca decirle al Estado que ya que existimos, y que no solo existimos de hace un poco de tiempo, sino que existimos y tenemos una forma diversa, pero tenemos fuerza sobre todo local, inmediata, con nuestras audiencias, tenemos que tener el reconocimiento legal para velar por nuestra seguridad, para empezar. Se dan los primeros permisos, que no concesiones.
Aparte la palabra, ¿no?
Te permito transmitir, que además nosotros teníamos permiso de transmitir siempre, pero no nos concesionan. Que eso sí podía hacer el Estado, concesionar. Permitir ya lo teníamos permitido. La lucha sigue hasta que conseguimos que nos concesionen. Y ahora sí estamos en las reglas del juego, como lo están ustedes y como lo están otros medios industriales. Sin embargo, estamos como desiguales. No tenemos formas de hacernos de recursos como sí lo tienen otros medios públicos a través de presupuesto o privados a través de comercialización. Nosotros no. Nos relegan a ciertas cosas muy específicas que sería extenso contar aquí, pero ya existimos en la Constitución. Existíamos en la realidad. Ahora ya existimos en la ley. Ahora, ¿qué nos pasa? Ampliar ese renglón, ese capítulo, y hacerlo un párrafo y hacerlo una parte de nuestra historia, poco a poco.
Sí, porque ese avance, la reforma constitucional 2013, la ley federal de 2014, nos trajo un terreno en el que no habíamos querido tocar en México, en la regulación de la radiodifusión y de los medios de comunicación. Sin embargo, como bien lo dices, la comunicación comunitaria quedó en un renglón y no en un párrafo o en un capítulo incluso.
Exacto.
Como si se dedica a las concesiones de uso público y de uso comercial.
Sí.
Y en ese aspecto, Alejandro, ¿qué relevancia tiene la conmemoración del Día Mundial de la Radio en toda esa complejidad histórica que nos has resumido en estos minutos?
El mensaje de este año del Día Mundial de la Radio desde las organizaciones internacionales, desde la UNESCO, es: a 100 años de la radio, pensemos en el siguiente siglo. No es la radio un hecho histórico únicamente, no es un monumento, no es un algo que vamos a ir a ver un museo, no es una pieza de museo. La radio está viva, lo está en este momento que estamos charlando, lo está en este momento en que nos están escuchando, en que las audiencias se están conectando con algo que estamos diciendo, y lo será por muchos años. Pero la radio ha cambiado, va a ser diferente. En la perspectiva hacia atrás de los primeros 100 años, la radio comunitaria está desdibujada. Está a veces y está borrosa. En la perspectiva que nos indica, que nos invita a la UNESCO de qué pasa los siguientes 100 años, la radio comunitaria está presente, está activa, está a colores, está fuerte. Eso es lo que significa para nosotros la celebración de este año.
Qué potente. Y en ese aspecto, ya lo mencionabas en tu segunda intervención, que la radio comunitaria tiene colores porque es diversa. ¿Cómo es esa diversidad para la radio comunitaria en México? ¿Cómo la has visto que además ha cambiado?
Mira, ustedes entienden la radio, y me refiero a IMER, como este programa que estamos haciendo, ¿cómo le hago para que llegue a Yucatán y a la audiencia de la Ciudad de México? ¿Cómo le hago para que llegue a Cananea? ¿Sí? Y nosotros lo entendemos en que la radio es lo más local que existe. Yo le estoy hablando a quien ve mi antena. Así entendemos la radio comunitaria, porque así nos han relegado, lo que sea, pero no nos molesta, nos gusta. Entonces, a veces podemos hablar en una lengua distinta al español, o a veces podemos hablar en la lengua castellana, pero yo le estoy hablando de problemas de Hermosillo a la gente de Hermosillo, que es de donde yo vengo, donde yo hago radio. O yo le estoy hablando a la gente de Ocumicho, desde Ocumicho. ¿Cómo vemos la radio? Pues la vemos como ese medio local, ese medio que habla de las cosas que nos importan. Nos podemos conectar con el exterior, podemos hablar del mundo, sí, pero lo hablamos no solo en nuestros idiomas diversos, sino en nuestros paisajes. Entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo es la radio comunitaria? ¿Cómo es esa diversidad? Es tan diversa como lo es México, es tan diversa como lo es cada localidad, y a veces en una misma localidad, habiendo dos radios, no son iguales. Entonces, la radio comunitaria sí tiene la personalidad de quienes la hacen. ¿Cómo se escucha? Como me escuchas tú a mí. ¿Cómo se escucha, Imer? Un poco como tú, pero un poco como muchas voces. En nuestro caso es un poco más como los que hicimos la radio.
Fíjate, pensar en que la radio pueda establecer esta cercanía a partir sobre todo de esa palabra que decías, los paisajes. Pensar que la voz, que la radio y que todo el lenguaje sonoro permite que esos paisajes reflejen y tengan sentido para las personas. Y de ahí, si se escucha fuera de la localidad, ya es un ganar-ganar. Pero mientras, que importe para quienes le están escuchando. Entonces, bueno, vámonos a la pausa, la única que tenemos en Audiencia Cimer, y regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia Cimer. En un momento regresamos.
Y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencias Cimer. Les recordamos, o mejor dicho, les decimos por primera ocasión en esta transmisión, los medios de contacto con la Defensoría, el Facebook y Twitter o X con un sencillísimo @audienciasimer. Nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx, con el recordatorio de que momentáneamente los mensajes en Facebook no los estamos recibiendo por estos intentos de phishing que recibimos. Entonces hay que tener cuidado con esos links maliciosos que a veces en redes sociodigitales nos llegan. Pero bueno, les repetimos, redes sociales, Facebook y Twitter con un facilísimo @audienciasimer y nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Esta tarde la tenemos dedicada al Día Mundial de la Radio y agradecemos mucho que nos esté acompañando Alejandro Cabral, representante nacional de la AMARC México. Y el primer bloque ya tocamos muchísimos temas, Alejandro, o sea, desde los paisajes que pueden transmitir la voz, las personalidades sobre todo que permiten que esas radios comunitarias, que la comunicación comunitaria identifique a las personas que la hacen, que la escuchan, y se vaya generando este espacio público de cercanía. En ese aspecto, cuéntanos un poco sobre el trabajo de la AMARC en su capítulo México. ¿Cómo ha hecho para darle más forma, más organización a todas estas radios comunitarias que decías ya existíamos y el permiso ya lo teníamos? Lo que nos faltaba era la concesión y el reconocimiento en la ley.
Las radios comunitarias también existían antes de AMARC.
Claro.
Hay que decirlo. En plena justicia. Y por lo tanto, ¿qué significa AMARC? Significa ese espacio aglutinador en donde quienes ya hacían radio comunitaria dijeron: en solitario nos va muy mal, tendremos que reunirnos. Lo hicieron en Canadá hace más de 30 años, lo hicieron después en México y lo han hecho en distintos países del mundo para llegar ahorita a tener 6,500 estaciones de radio comunitarias afiliadas a la marca internacional. En México somos 63 proyectos de radio, no todas transmitiendo en FM, porque algunos son apenas un proyecto de comunicación que en algún momento será una radio o un centro de producción, pero son proyectos de comunicativos comunitarios e indígenas insertos en la AMARC. Son 63 proyectos y la mayoría están en FM, ya estamos en FM. ¿Qué significa la AMARC? Significa ese lugar seguro a donde acudimos las radios para poder ver las cosas grandotas que no vemos en el día a día. Hacemos radio en nuestras radios, crecemos a través de la AMARC. Lo podría explicar de esa manera. la ley de telecomunicaciones, el rengloncito que alcanzamos a rescatar, lo rescatamos a través de AMARC. Claro, hay muchas radios comunitarias que no pertenecen a AMARC, también estuvieron en la lucha y lo hicieron a través de AMARC, muchas de ellas. Y lo que hace AMARC lo hace también para el resto de las radios comunitarias e indígenas. Pero eso hizo AMARC. ¿Qué hizo AMARC? Consiguió los primeros permisos. ¿Qué hace AMARC? Dialoga con las autoridades. Pero también, ¿qué hace AMARC? Nos rebota a nosotros, a nosotras estaciones comunitarias indígenas, cómo es el mundo fuera de nuestras comunidades. Y nos comparte contenidos, y nos comparte líneas de trabajo, y nos platicamos sobre la seguridad de las personas periodistas, de las personas defensoras de derechos humanos, y nos compartimos contactos. Y yo en mi noticiero diario me siento con la confianza de hablarle a alguna compañera o compañero de AMARC para preguntarle qué está pasando en su comunidad, en vez de recurrir a algún tema industrial, a un medio industrial, para ver qué me cuenta de lo que pasa en la comunidad donde yo tengo una radio.
Fíjate qué importante establecer esas redes de apoyo, de intercambio, que lleven, no tanto pensándolo en los términos de la institucionalización de la comunicación comunitaria, sino en las redes de amplificar en cómo garantizar algo tan básico como la seguridad, en vamos, el trabajo de periodistas y también en defensoras de derechos humanos en nuestro país, Alejandro. Y en ese aspecto también hemos visto cómo AMARC es participante, por ejemplo, de la Bienal de Radio, ¿no? Está así puntualmente inscrita. ¿Qué implica que la AMARC y las radios comunitarias tengan esta presencia en un evento que es la Bienal Internacional de Radio, donde se permiten reconocerse con otras voces también comunitarias y de los medios públicos?
De nuevo, es bien emocionante porque cuando uno empieza a hacer radio comunitaria o indígena, uno lo hace por la necesidad de la comunicación, la necesidad de la palabra con tus vecinos. Y de repente esta voz empieza a amplificar, te das cuenta que no solo te escuchan tus conocidas, sino que te escucha mucha gente y te reconoce gente que ya te conocía. Y de repente te empiezan a invitar a otros espacios. Y luego estás en una bienal. Y dices que, ¿y qué estoy haciendo? Y estoy de jurado. A mí me tocó ser jurado de la bienal y es una responsabilidad tremenda. Claro, en un área de especialidad que yo tengo, donde sentía que mi conocimiento era valioso, pero aún así es una responsabilidad tremenda. Y me toca estar de expositor y dices, ¿pero qué hago yo aquí en la Bienal? Y luego le llamo a mis compañeras y a mis compañeros de AMARC Internacional, de AMARC América Latina, y le digo, oye, resulta que están buscando a alguien para que venga a la Bienal y nos parece que tú puedes estar. ¿La Bienal Internacional? Claro que sí. Y me lo dicen desde Colombia o desde Argentina. Y entonces es cuando de nuevo digo, caray, estoy en la Bienal, ¿no? Es muy, muy importante estar en la Bienal Internacional. Es un esfuerzo que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar. Pero te diría que comparto la misma experiencia de estar en la Bienal, tal vez no en la misma dimensión y con la misma emoción, de cuando como medio comunitario yo me quedaba. En el sexenio pasado, la última vez que quise encontrarme con una gira presidencial, lo hice a 4 cuadras de distancia en medio de una protesta con los granaderos enfrente de mí. Wow. Y bueno, y podría platicar cosas que pasaron ese día. Hoy estuve en la conferencia mañanera y lo he estado un chorro de veces en este sexenio. Ya accedemos las radios comunitarias a esos espacios o tenemos diálogo con la ONU, con UNESCO, con el Instituto de Telecomunicaciones, con el Instituto Electoral, sentados en la misma mesa que las cámaras de comercio comunicacional que estuvieron siempre. Entonces creo que hoy las radios comunitarias e indígenas nos hemos ganado un espacio, o hemos hecho que nos reconozca un espacio que siempre tuvimos ganado, pero que ellos no lo sabían, que hoy ya nos lo reconocen. Ha sido el esfuerzo de muchas personas, de gente que está con el micrófono enfrente todos los días haciendo una mejor radio. Y regreso a lo de la Bienal nada más con esto, y perdón por la extensión,
no,
pero
buenísima.
La Bienal suena bien bonito, suena bien cuidado, y de repente las radios comunitarias sonamos difícil el sonido, a veces no nos escuchamos bien como quisiéramos. Y alguien en la Bienal me dice, es que a mí me encanta escuchar radio comunitaria porque atrás del micrófono escucho el pueblo, porque escucho la gallina, porque escucho el carro que pasa, porque... Y entonces uno va sufriendo sus carencias y escuchando la belleza de las producciones de la Bienal, y de repente en la Bienal alguien que hace bellezas te dice, es que a mí me encanta escuchar radio comunitaria, ¿no? Pero bueno, eso es la Bienal.
Oye, ¿qué intercambio más enriquecedor el que te puedan decir? Justo eso, lo que decíamos antes de la pausa, los paisajes
sí,
que están
exacto.
presentes en la radio comunitaria. Y este otro aspecto que además se nos ha ido colando en la conversación, Alejandro, la importancia de que las radios comunitarias sean estas y estos interlocutores legítimos en el espacio público, que siempre lo han sido, pero legítimos en el sentido de el reconocimiento que estos otros actores más institucionalizados que las autoridades no les daban antes y que ahora esta palabra no tenga que ir a enfrentarla con un granadero, sino
exacto.
que sea la palabra escuchado en el plano de equidad lo más ganado posible, lo más puesto paralelo posible. En ese aspecto, ¿tú cuáles piensas que son los desafíos que las radios comunitarias y que la comunicación comunitaria continúa teniendo en nuestro país?
Lo voy a decir con toda la transparencia posible. El hecho de que estemos sentados en cierta silla, en ciertos espacios donde antes no estábamos, no quiere decir que tengamos la batalla ganada.
Claro.
Quiere decir que posiblemente nos invitaron por cuota, y eso lo sabemos. Quiere decir que posiblemente nos invitaron porque sentían que era acorde a los tiempos invitarnos. Ahora lo que nos toca es que sepan que fue valioso invitarnos. Y ahora lo que nos toca es que esa voz que fuimos a presentar ahí se plasme en algún lugar, tenga relevancia, que ya cuando alguien en el micrófono, al momento de presentar a quienes estamos reunidos, se refiera a las radios comunitarias e indígenas, que no lo vean con extrañeza o que no lo vean como, ¿a poco ellos también los invitaron? Sino que ahora les parezca lógico que estemos ahí y se dispongan a dialogar. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es ese. Podríamos hacer la misma pregunta a la situación de la mujer hoy en día. Es completamente diferente a la que era hace unos años, pero la batalla ni remotamente está ganada. Vivimos en un mundo y en un México altamente misógino, machista, abusador de la mujer en todos los espacios en donde se pueda abusar aún, pero cada vez nos atrevemos menos a hacerlo. Y en algún momento hasta dialogaremos, espero, como sociedad, sin esos filtros.
Eso sería importante, valiosísimo. Alejandro, se nos fue el tiempo como agua en Audiencias IMER, sin embargo, no me gustaría que nos fuéramos sin que nos invites a alguna reflexión que tú consideres importante, conectando las dos cosas, el Día Mundial de la Radio y la pertinencia y la relevancia de la comunicación comunitaria e indígena en nuestro país.
Escuchen radio comunitaria. En prácticamente todas las frecuencias del país, prácticamente en todas las zonas geográficas del país hay alguna radio comunitaria e indígena. Escuchen radio pública porque son las otras voces, aquellas voces que son más honestas, que pasan menos filtros de poder. Y apropiense de la radio comunitaria, por favor, no nos dejen alejarnos de eso, alejarnos de ustedes, apropiense de la radio comunitaria y hagan radio. Si no pueden hacer radio por FM, usen su celular y hagan radio por Facebook. Claro. Y hagan radio por TikTok y por Twitter. Y hagan lo que tengan que hacer. Y de perdida, cuando un tema les parezca de interés, manden un WhatsApp a todos sus contactos haciendo micro radio. También eso. Hagan radio comunitaria.
Ay, qué buenísima esa invitación, Alejandro. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias IMER.
No, al contrario, un placer enorme.
Y a ustedes, querida comunidad, qué bueno que nos acompañaron en esta transmisión de cajón siempre todos los años, porque aquí, ¿cómo no vamos a celebrar la radio en el programa de la Defensoría? Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Agradecemos en la producción y realización a Rosa Arzate y en los controles a José Luis Otelo. Les agradecemos que nos hayan escuchado desde Mérida hasta Tijuana y nos encontramos el siguiente miércoles, ombligo de semana, por aquí en el programa de la Defensoría. Hasta pronto.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.